Canten con nosotros.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Acabamos de pensarlo eso. ¿Por qué el señor que canta dice, canten ustedes ahora?
Y da vuelta al micrófono, ¿viste?
Sí, yo pagué ustedes la entrada. Voy a ver una obra, resulta estoy ahí viendo Sugar. Y sale Nicolás Cabrera y dice, ahora bailen ustedes.
A la gente no le gusta, la cultura del trabajo, Osvaldo, se está cayendo.
Pero a la gente le encanta, perdón que me interrumpa, pero están muy de moda los libros ilustrados para que los pintes vos mismo.
El interactivo, ¿no?
No, el que toma, ¿sabes qué? Toma la línea en blanco y negro, cómprate lapicitos, píntalo vos.
No, quiero, a mí dame el libro pintado ya. A mí dame el álbum de figuritas ya lleno. Yo no voy a andar buscando y cambiando tela de Messi 40 veces.
E incluso están de moda los restaurantes en donde te dan los productos y tú te cocinas.
No, pero eso no es
el
moda.
El hotel donde tenés que hacerte la cama y... La
claro, no te pueden cobrar por eso.
Pero es... qué difícil.
El mecánico que tenés que arreglar del auto.
Claro, dejás el...
la bujía.
¡Cambiar la bujía vos! Claro, ¡bravo!
El otro día fui donde un neurocirujano que te daba un escalpelo y tú veías.
Dale. El tema es que primero tiene que venir el anestesista, porque si no te duele un poco.
No, también te dan la anestesia.
Ah, perfecto, bueno, te dan la anestesia.
Y no te van diciendo frío, frío, caliente, caliente.
Por ahí va bien, por ahí va bien, por ahí no. ¡Oh!
Eso no es de la anestesia. No va a poder hablar, Game Over.
¡Pip! ¿Ustedes hacen lo mismo en el espectáculo?
Sí, le damos a la gente escalpelos y les vamos diciendo frío.
¡Mátense!
No, nosotros no dejamos que la gente haga nada porque no confiamos en el público, en líneas generales.
Ah, se entiende.
Dice que la gente dice, ustedes son el mejor público. Bueno, nosotros no, sabemos que no, que tenemos un público bastante mediocre. Pero
es
no
el
nos
que
importa,
hay...
son los que vienen. ¿Qué le vamos
y tiene a favor que pagaron la entrada?
Sí, pagaron la entrada, eso demuestra cuán...
Claro, ya no puedo decirle si son el mejor público si vienen a ver a mí.
Claro.
Alberto Bon y Liniers, ¿ahora es Ricardo Cyril Liniers o sos Liniers?
Es como Bono, a veces soy Bono.
A veces son niñez, a veces
claro,
son Bono.
Exactamente, okay. Como igual, Batman, soy uno de esos. Que
igual fue mucho. Lindo que tiraste el Bono, pero no sabes cómo se llama en realidad Bono.
Paul Hewson.
¡Oh, wow. ¡Qué maestro!
¡Qué maestro!
Paul Hewson no es una marca de Levi's, de jeans.
De billeteras o algo, ¿no?
No, es una marca de algo, no es un nombre.
Pero llamarte en Irlanda Paul Hewson debe ser como Juan Gómez, entonces Bono se quiso poner un nombre más.
Yo no puedo creer que sea en serio que sabías eso. Voy a corroborar.
¿Querés contarnos más cosas de la vida de Bono?
Sí, Bono nacido en Irlanda, Dublín, allá por el año 1964.
Bien, perfecto, yo te voy a dar el premio. Estamos con Alberto Bon y con Liniers o Bono, cualquiera de los dos, que están presentándose hace un tiempo con los ilustres Liniers y Mont, stand-up ilustrado. Vienen de andar por Rosario, por Córdoba, por San Juan, ya habían estado, y van a estar 26 de abril. ¿Cuándo es 26 de abril? ¿Mañana?
Mañana, así es.
Mañana en el Centro Cultural Conex a las 9. Van a estar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, el 28 de abril. Y el 30 en el Teatro Concert de La Plata a las 9 de la noche. ¿Y qué hacen ustedes ahí arriba?
Y todavía estamos viendo.
Se nos vinieron encima de la fecha. ¿Qué hacen lo que están haciendo acá? ¿No van charlando? ¿Van haciendo pases?
Sí, la idea es eso, stand-up ilustrado. Que sea raro porque cuando nos sentamos a dibujar dejaría inmediatamente de ser stand-up. Pero
si me lo decís así, yo me fijo si tengo la billetera puesta y digo, me están robando.
Sí, sí, sí. Y bueno, sí. ¿Quién nos roba? El señor que estaba cantando recién. Es una...
Que canten ustedes.
Canten ustedes. No, yo creo que sí. La idea es eso. El stand-up ya todos lo vimos, lo conocemos y lo queremos. Uh-huh. Pero ya que sabemos dibujar, pensamos... Y esto que arrancó con Kevin Johansen allá lejos hace tiempo, de ponerle dibujos a la música. Dije, bueno, Alberto no sabe tocar ningún instrumento. Bueno, hagamos algo. Y apareció.
Lo que te faltó a vos es lo que nosotros teníamos, que es un músico residente.
Claro.
Como el señor Marcelo de Amea, que se le iba a hacer algo de Kevin Johansen. A ver.
Yo te hago la voz, hola.
A mí, Pero esto, o sea, uno puede hacer pedidos así como cualquier cosa.
Y mira, le pedís y él hace.
Y uno lo puede hacer saltar como Rolling Stones ahora.
Es como no, soy una rocola, pero no tanto. O sea, hice muchas cosas acá.
Hay que poner ficha igual, ¿no?
Hay que poner la ficha. Exactamente.
¿Querés terminar esta?
¿Sur o no sur?
Claro. ¿Sabés o sabés ese pedacito?
No, sí, sí. Voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá están locos. Sur o no sur. Voy porque aquí no me alcanza.
Cansa.
Voy porque en esperanza.
Esperanza.
Voy porque aquí se aprovechan.
Aprovechan.
Me vuelvo porque aquí se echan.
Hijo de puta.
Hacelo bien, que hay gente.
Estaban los graves de Kevin ahí, son imposibles.
Muy bien, ahí abajo, sí.
Difícil.
Bueno, esto es lo que... Si lo hubieras tenido, no hacías el show con Mont.
Pero cuesta, sí, cuesta, un músico cuesta.
¿Vos sos muy barato?
Es para yo ti, no, sí. Pero si aparte tienes que sumar un músico, la cosa se encarece.
No, pero era en lugar tuyo.
Ah, la concha.
Ahora, ¿cuándo se dieron cuenta de que funcionaban bien en, así en interactividad entre
así
ustedes?
En Tinder. Nos dimos cuenta como al minuto 14 después de conocernos, básicamente. Porque nos hicimos, como dice Ricardo, nos hicimos amigos muy rápido. Y es porque, no sé, como que nos amantamos con los mismos libros, veíamos las mismas películas, había como mucho, mucho bagaje en común. Y más allá de eso, una forma de ver el mundo, yo creo que producto de aquello que consumimos, esta cosa un poquito más oscura, quizá un poquito más menos optimista, y varias veces nos hicieron presentar libros, el mío de él, el del mío, el de los dos de otros. Estuvimos en ferias aquí y allá y siempre terminábamos riendo. O sea, al final, más que darnos cuenta que funcionaba, la pasábamos muy bien. Y la decisión de hacer esto es: y si la seguimos pasando bien y cobramos,
la vamos a pasar mejor, claro.
La vamos a pasar mucho mejor.
Y pero eso necesita que el público también quiera hacerlo.
Sí, sí, bueno, vienen medio confundidos también, porque alguno viene pensando, ay, Liniers, él tan tierno que es, el papá de Olga, vamos todos a ver con la familia, y es muy diferente a Olga.
¿Alberto es tu parte oscura?
Sí, Alberto se me saca el Mr. Hyde y se pone oscuro el show, entonces avisamos siempre que no es para niños, pero siempre aparece algún niño, algún padre medio desubicado, y nosotros siempre decimos, cuando vemos un chiquito, guarda que el show es complicado para niños, ¿no? Y ni un padre se levantó y se llevó al niño.
Sí, pero
todos se quedaron.
Sí, se fueron los padres y se dedicaron al niño.
No, de hecho, muchos padres llegan después con los niños a firmar, niños jóvenes, qué sé yo. Si alguien por ahí se levantó, fue algún católico ofendido o algún vegano histérico, pero el...
Son los dos grupos atacados en el show.
No, son mucho sentido del humor, en todo caso, ¿no? Los dos grupos con más sentido del humor.
Claro,
que
más amplio, sí.
Sí, sí. Entonces, pero aparte de eso, nada, nos gusta estar arriba, somos muy amigos hace mucho tiempo, tratamos de nosotros pasarla bien y eso se contagia, sin duda.
Ahora, mientras hablan, dibujan. Mm. Y siempre en vivo el dibujo tiene como ese margen de error con el que ustedes deben trabajar. ¿Qué pasa cuando, entre comillas, fallan? Cuando hay un error en el dibujo y están en vivo y...
Y lo que pasa es que acá entre nosotros no es Hamlet. No es que estamos siguiendo un guión así muy cerrado y que, uy, nos equivocamos, tengo que empezar de nuevo. No se nota.
No se dan cuenta.
No se da cuenta nadie.
Ni siquiera ustedes.
No, ni nosotros.
Nosotros venimos viviendo de equivocaciones de hace 15 años.
Está saliendo bien.
El punto es que, de hecho, parte de la gracia de este asunto, parte de la gracia para nosotros, es que existen esas equivocaciones, entre comillas, o esos disparadores, ese salir por un camino que el otro no esperaba, que te obliga a, más que te obliga, que te abre puertas y ventanitas, ¿no? O que te abre recuerdos. Nos pasa mucho, y esto es absolutamente cierto, que en la mitad del show nos acordamos de algo que queríamos contarnos, porque como no vivimos juntos, digamos, ah, mira, ahora que dibujaste eso.
Ah, ¿no viven juntos?
No todavía. Estamos buscando un lugarcito así por Retiro, Recoleta.
Sí. Ahí son las más baratas, igual.
Sí, no, pero es que no. Mira, escúchame. Tenemos barba, lentes, yo creo que hay un perfil que mantener.
Sí, sí, no, no puedes estar en otro lugar. Sí, no. Sí. Perdón.
No, ya compramos un par de perros salchicha y ese es nuestro plan.
Bien, para eso necesitan que la gente siga yendo a los espectáculos. Sí. Muy bien. Por lo que decís, entonces, hay mucho de improvisación en el show.
Hay una, sí, queriendo o sin querer, pues justamente por esto, porque vos estás hablando, ¿no?, y estás diciendo tu pequeña historia o tu observación original, y él de atrás hace un dibujo y por ahí vos sabés que no dijiste nada gracioso, pero escuchás las risas, entonces te das vuelta, ves que dibujó, tenés que reaccionar, el otro no sé qué, nos agarramos a piña, se da un problema.
Que hay una pantalla gigante.
Hay una pantalla atrás nuestro, claro, que vamos proyectando.
Y un ring con barro, claro, en la mitad.
¿Y esa improvisación en qué punto incluye algún elemento como de coyuntura o de actualidad, cuán actual o atemporal?
Es que Argentina es raro, yo estoy viviendo afuera, ¿no? Y sí, la actualidad argentina, uno llega acá de vivir afuera y le pega una piña en la cabeza y hay algunas cositas que uno... Pero cada, a analizar como...
Cambia cada 6 horas.
Claro. O sea,
el tema que nos vuelve locos dura 6 horas.
Exactamente. Entonces te puedes agarrar de eso, ¿no?
Bueno, es mejor para el show, porque puedes ir al de mañana y al del sábado.
Y ya son distintos.
Ya son diferentes. Ya pasó una bizarreada nueva en Argentina.
Sí, pero más allá de la coyuntura, que sí la hay a veces, porque es muy inspiradora, es mucho de cultura pop, de cómo relacionamos nosotros lo que hacemos con nuestra cotidianidad, de cómo nos afecta el día a día, qué sé yo, es de lo que hablamos, de lo que nos importa y nos atañe. Entonces eso puede ir variando desde la religión hasta lo que viste en la tele esa tarde o cuánto te costó, qué sé yo, cuántas cuotas sacaste el gas.
La carrera de Liniers la conocemos desde siempre, lo hemos visto crecer.
Ay,
desde que era un barrio. Ahora, ¿cómo es tu desarrollo? ¿Cómo ha sido tu crecimiento?
Yo fui ciudad enseguida.
Es otra cosa.
No, mi desarrollo es muy simple. Yo soy ilustrador desde hace muchísimos años y comencé a hacer viñetas que las pasaba a internet y esas viñetas se fueron viralizando y por ahí pasó de ahí a los libros, que es como un camino alternativo, ¿no? Como ya tengo el público, ahora sí publíquenme.
Pero no empezaste publicando en un medio.
No, para nada. De hecho, ahora recién publico en medios. También porque por ahí el hecho de yo haber comenzado en las redes me permitía ser un poquito más violento o un poquito más sarcástico, que por ahí una línea editorial es más complejo que te lo acepte. Entonces,
perdón, pero al haber empezado en redes era autogestivo, o sea, no ganabas plata en ese
momento. No, todavía no. Pero el tema es claro, como yo soy mi propio editor, hablo de lo que se me da la gana y como se me da la gana, y al que no le gusta, nada, hace clic y está en otra página. Uh-huh. Por lo tanto, no tenía que responder a alguien que me dijera, oye, esto está bien, esto podemos, esto no podemos ponerlo. Y eso hizo que, claro, que agarre una onda un poquito más, no sé, quizá me permito ser un poco más oscuro a veces, porque me da lo mismo, digamos, ¿no?
Perdón, pero creo que esa no es la razón por la cual vos no sos oscuro, Liniers.
No, porque él es súper oscuro.
Claro, yo soy muy oscuro, pero encontré el lugar donde sacar.
Pero no es que no, digo, que no es que no lo eras porque en los medios que trabajaste no podías hacerlo.
No. Espérate, yo ahí tengo algo que decir. Liniers es mucho más oscuro que yo. pero obviamente
de los, qué lindo Liniers. Sí, mira.
No, pero lo que pasa es que yo más que la relación entre lo que hace Liniers y yo, porque lo que hace en Revista Mongolia es mí me da susto. Sí. Es más por lo que estoy hablando, más de la situación de mi país. Porque vivo en un país donde los medios definitivamente no tienen el nivel de apertura que tienen en Argentina. ¿Me explico? El lado oscuro de Liniers también habría tenido problemas para publicar en Chile. Porque si la pregunta fue, ¿no publicas en los medios? Es, no, me costó mucho llegar a publicar en medios en Chile porque no había el espacio.
¿Qué, pero es muy difícil, muy distinta la recepción del público o el tema de los medios? la gente se banca menos el humor negro, en todo caso, o tu parte oscura, en Chile que en Argentina?
Sin duda, o sea, en Chile son muchísimo más conservadores, la fuerza eclesiástica tiene mucho más injerencia en los comentarios y actitudes de la gente. No, o sea, el aborto no ni se discute, tenemos divorcio hace 5 años, entonces es absolutamente otro universo.
¿Tenés alguna teoría de por qué es así?
Sí, tengo una teoría de por qué es así.
¿Podemos escucharla?
Chile, cuando en el 1900 Argentina era uno de las potencias económicas del mundo, el saber y el conocimiento era un requerimiento de una sociedad civilizada. Había el dinero, había la educación, la gente viajaba, llegaba arte, llegaba cultura, se discutía. Chile en el 1900 era un país profundamente pobre, donde lo que había que resolver era si se comía o no se comía. Chile era una capitanía cuando esto era un virreinato, o sea, Perú era un virreinato.
Pero ahora se dio vuelta igual.
Ahora se dio vuelta, ahora...
Estamos nosotros viendo a ver que si comemos o no comemos.
Pero tienen cultura, sí. O sea, es lo gracioso. Cuando en Chile muchas veces se vanaglorian de esta cosa como, ah, económicamente estamos súper bien, o la política es súper seria, pero sales a la calle y la gente no puede hablar de ningún tema. Acá te subes a un taxi... Y por más que el taxista sea el sobrino de Mussolini, tiene una postura, ¿me explico? Tiene una postura y la argumenta. A ti te puede valer o no valer ese argumento, pero ese nivel de entendimiento social, aunque sea equivocado, en Chile no se da. ¿Ya? Y eso conlleva que los medios sean más conservadores, que la iglesia tenga más fuerza, que los espacios sean menores.
¿Y vos cómo zafaste de eso?
Yo no he zafado de eso, yo vivo en Chile, lo que pasa es que también yo tengo la suerte, yo soy yendo a los 50 y tuve la gran suerte de vivir el advenimiento del internet. ¿A qué voy con esto? A que yo tenía que sentarme en una tienda durante 24 horas porque sabía que llegaba un disco de los Doors y que yo iba a poder comprarlo si estaba ahí. Entonces entiendo lo maravilloso que es hacer clic y bajarte la discografía. O sea, me gusta buscar, me gusta informarme y eso hizo que yo entendiera en algún punto que el internet eliminaba fronteras.
Ahora, Liniers, ¿había Liniers o no te dice así Liniers? Más bien, bueno, digamos, para que te ubiquen los docentes. Recién Mont estaba mencionando una institución como la iglesia, por ejemplo. Y ¿quién es una institución débil acá, ni mucho menos? Y vos creciste en un país como este. Y además creciste también en popularidad desde un medio conservador como es La Nación. ¿Cómo manejaste eso? Porque creo que en todo caso la entre comillas inocencia de tus dibujos funcionó como un buen caballo de Troya para poder decir lo que tienes que decir.
La Nación, yo creo que tiene muchos tipos de cosas adentro de La Nación, ¿no? Hay muchos espacios diferentes. El espacio de las cartas de lectores, por ejemplo, es también para los descendientes de Mussolini, ¿no? De, ah, ¿cómo usted va a hacer eso? Una falta de respeto y no sé qué.
Es el mismo tachero
que es el tachero ese que manda las cartas de lectores. La historieta me parece que va justamente para dejar salir un poco de presión del otro lado, ¿no? Siempre el espacio que cubrimos con Tute, con Maitén en su momento, con Max Aguirre, lo que sea, está un poco para dejar salir, me parece, que esa otra presión. Yo, una vez alguien me dijo, Canela, la periodista, me dijo, vos lo que pasa es que vos transgredís desde la ternura. Me tiró así, ¿no? Y yo, ¿qué estás pensando? Y, por ejemplo, en Macanudo hay unos personajes homosexuales desde que los empecé a dibujar, ¿no? Sin decirle a nadie que si eran homosexuales o no sé qué, pero para mí eran personajitos homosexuales que dibujaba, pues me parecía simpático que fueran así, que son unos duendes que dibujo en Macanudo. Y quedaron, andaban ahí haciendo su vida, tampoco sentía la necesidad de decir que Enriqueta no es homosexual. Pero cuando fue la ley del matrimonio igualitario, alguien dijo en la televisión, todos tendrían que expresar su idea, qué sé yo, y ahí los hice salir a los duendes del closet e irse al Congreso. Y fue algún tipo de transgresión por ahí para ese lector conservador del diario, ¿no? Mira, todo este tiempo estuvimos riéndonos de un montón de...
Igual a mí me encanta...
pero, por otro lado, también digo, son graciosos, sí, tienes razón, que se casen los duendes si son tan buena gente, escúcheme.
A mí lo que me encanta es pensar que muchos de esos lectores que pudieron haber sido transgredidos por los duendes, incluso cuando salieron del closet no se dieron cuenta. Incluso hay una así. Incapacidad para ver más allá de las narices, que es una locura. Entonces, sí, es una transgresión desde la ternura y al mismo tiempo es un poco una burla de decir, oye, mira lo que estuvo en tu cara.
Hablando de la ternura, a mí me dio mucha ternura esto que dijiste, que estuviste horas esperando para que llegara un disco de los Doors.
Sí, me lo ganaron igual.
Me sentí muy mal. ¿Te vamos a regalar una canción de los Doors?
Buena.
Woman, so alone. Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Intervención récord del Banco Central en el mercado cambiario.
La entidad monetaria vendió más de 1.200 millones de dólares para mantener estable el valor de la divisa.
De esta forma, la moneda norteamericana cotizó en 20 pesos con 55 centavos en agencias y bancos de la City porteña.
Recordemos que entre lunes y martes el Banco Central ya había vendido más de 636 millones de dólares para contrarrestar una firme demanda en la plaza cambiaria.
Se entregó un ex comisario prófugo en la causa por extorsión a comerciantes.
Se trata del ex jefe de la comisaría 35, Norberto Villarreal, quien se encontraba prófugo desde hace casi un año y medio.
El ex uniformado se entregó a la justicia en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto pedido de coimas a comerciantes a cambio de protección en los barrios de Núñez y Saavedra.
Deportes.
De Liga de Campeones en Europa, están jugando en Múnich el Bayern frente al Real Madrid, igualan 0-0 en 14 minutos del primer tiempo. Recordamos que en la semifinal de ayer el Liverpool le ganó 5-2 a la Roma.
Datos del tiempo.
En Monte Caseros, Corrientes, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 89%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 69%, con cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Hola, soy Tomás Ojeda y de lunes a viernes con Miguel Roberto y Daniel Aguilar hacemos
Campo en Acción desde Paraná y para todo el país.
Te espero de 5 a 6 de la mañana
por Nacional, la radio de todos.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de abril y mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por PlateaNet.
¿Querés venir a conocer la radio?
Radio Nacional te invita a un recorrido por sus instalaciones. Vas a conocer cómo se hace la radio, los estudios, el auditorio, actividades participativas, juegos sonoros, porque queremos que seas protagonista.
Dirigido a escuelas, centros culturales, barriales de la tercera edad.
Para inscribirte, busca visitas ingresando a www.radionacional.com.ar.
¡Te estamos esperando!
¡Nacional, la radio de todos!
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:04 p.m.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci.
Por FM 93.5.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar de lunes a jueves, de 22 a 24, Música por Músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
llegó Catalabi, cuando ella salió skate a baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
Cante con nosotros.
Canta.
Vamos, Alberto, canta con nosotros.
Chaya, chaya. No, pero ya, pero cuéntenme la interna.
Son cosas, son dos cosas. Estamos haciendo un concurso, todos los días cambiamos la canción y justo hoy tocó esta canción que está tocada en vivo, que creo que es en el Gran Rex. Creo, no quiero decir
nada. Puede ser, no digas más nada, no digas más pa.
Hay que adivinar de quién es.
Hay que adivinar a quién canta, o sea, la canción y quién es el autor.
Pero ustedes cuentan con que la gente no tiene Shazam.
No, nosotros contamos que la gente es honesta. Nuestros oyentes son honestos.
Confiamos nosotros, en la gente.
Nosotros no le mentimos a los oyentes, no
código
de honor.
Código de honor. Ya asamearon todos.
Y no estamos pidiendo.
Sería. ¡Ah, qué boludo se está diciendo en este momento!
No le estamos pidiendo el nombre de todos los que cantan junto con los quienes están en el escenario.
Vamos a tirar ya Samar.
Ahora entiendo por qué los chilenos son así. Claro. Evidentemente.
No generalices, son
le ha faltado cultura desde el año 1900.
No, también hay buena gente entre los chilenos.
Contame dos:
Cecilia Boloco y. No. Y Máximo Menem.
Pero Máximo Menem es un poco nuestro. Va, no, nuestro no.
Estás reclamando pertenencia de la herencia genética de Menem. ¿Qué pasa contigo?
Si lo hacemos, lo hacemos del todo. Que quede todo aquí. Bueno, así está bien. Ya me han nombrado dos chilenos ilustres. Igual, estoy pidiendo parte de la herencia genética de Menem, y eso no es tan grave para el país como Niñez, que acaba de tirarse contra los asadores. Yo no quiero decirlo públicamente una cosa.
Yo te dije que no lo digas en off.
Un tema que tiró en la mesa mientras ustedes estaban en el programa informativo.
Sí, vengo a Radio Nacional, porque ¿sabes qué es? No es tan impresionante hacer un asado. No es tan impresionante.
Hiciste asado,
fuego, más asado. Carne, igual comida. No es tan complicado. Sí, he hecho. Pones que la sal, que no sé qué le da vuelta. No, pero yo elijo una buenísima. Yo tengo una que me corta ahí justo.
O sea, vos no tenés la contradicción entre leña y carbón, por ejemplo. Es lo mismo para vos.
¿A vos te parece que
sí,
tiene el mismo
pero
sabor?
Los dos son buenos.
Nah, bueno. No es lo mismo lo que estás diciendo. Mira, ahora, Liniers.
Yo te caigo con una cocina.
A ver, espérate. Yo
es el Pepsi, el desafío Pepsi.
El desafío asado.
Déjame salir en defensa del conejo. Una cosa es que...
empezó por la cebación del mapa.
La cebación. Una cosa es creer que el asador no necesita ser un mago. Y otra cosa es ser talibán y pensar que solo el asado con leña vale. Es muy fácil. ¿Conociste alguna
totalmente,
vez
totalmente, yo no soy talibana igual, ¿eh? Yo te pregunté.
¿Te faltó?
Si para él es lo mismo.
Estuviste a punto de sacar la cimitarra y comenzar a blandirla.
Todos los asados que fui en mi vida, todos dijeron, che, qué bueno que te salió el asado. Nunca hubo un asado que alguien la pifió. Ah,
no, bueno, tuviste mucha suerte.
Yo estaba en la fiesta.
Hemos estado en asados que han salido mal.
No es tan difícil.
No es cierto que no sea tan difícil.
No, es cierto. Cuando alguien la pifia no le decís, che, qué mal que te salió el asado, sí, pero alguien la puede pifiar. Tan difícil.
Pero pasa lo mismo con los hijos. Cuando tienen hijos feos, nadie dice, oye,
los asás y listo.
Esto es horrible.
¡Asalo!
Hay algo con los asados y los niños. Esto da como para trivia. ¿Cuál es la similitud entre un asado y un niño? Que nadie te dice si te salió horrible.
Y en general están quemados.
Y son incomibles.
Bueno, ahora se está discutiendo ese tema.
A menos que seas cura y en ese caso te comes
claro.
Con un niño.
Te tratamos de pararlo y no se
y era, ahora entiendo cómo viene el espectáculo. O sea, viene y se lanzó. Perfecto.
Ahora, fuera de broma, ¿alguien se sintió en algún momento en algún show, aunque sea una persona de 100?
Francis Malman.
No, el que se ofende no pasa. Estamos en el ofendidismo más absurdo.
Sí, ¿no?
Con Twitter, todo el mundo se ofende. ¿Cómo vas a decir eso?
A vos te pasó varias veces ya.
Yo pongo buen día a la mañana y me putean de Australia. Acá de noche, pelotudo. La gente se ofende.
Bueno, tienen razón. Bueno, tienen razón.
Por eso, pero todo te tiene que ofender. Te tiene que ofender. Ay, che, vi una película buena de Woody Allen. ¡Ah, ese pedófilo de mierda! ¿Qué sé yo?
Buena es película. Un problema más para gente como ustedes. Bueno, para todos es un problema. Pero encima ustedes trabajan, no sé si decir desde el humor, si la palabra es humor, pero hay un registro, por lo menos sí, irónico. Bueno, pero sí. Es como suavizar la idea. No sé
también
si
hay
la
un poquitito, uno se hace un poco caparazón. Si creciste con esto, no le da más bola. Siempre te da como cierta ternura o tristeza gente por ahí, la generación más grande que no, Andrés Calamaro, qué sé yo, que toda la vida le dijeron maestro, genio, qué sé yo, durante 30 años, y de repente ponen un coso, ay, voy a sacar esto de Twitter. Calamaro, el ladrón, y el tío se pone mal, ¿viste? Y dice, qué raro que alguien me guste, esto es nuevo, o Fito, lo que sea. ¿Quién fue? Gilberto Gil sacó un coso, de, ¿no sí. entendió? Ya dice, pero a mí nunca me dijeron que yo era malo.
¿Por qué ahora me están diciendo esto? Sí, bueno, y caso, digo, como el caso de Cacho Castaña, que dijo una cosa que para él era común en su generación.
¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes dónde está la, acá el, la justicia? Porque estos pibitos van a envejecer. Dentro de 30 años van a decir una boludez y los nietos van a decir, ¡eh, abuelo! ¡Pacho de miércoles!
Bueno,
¿cómo decir eso? Pero yo no sabía.
Los millennials están enojados con Friends.
¿Por qué? ¿Qué
porque, hicieron? Bueno, porque es transfóbico, porque es un montón de cosas.
Esto fue lo que... Hace poco se no es Friends se transfóbico, todo era transfóbico. Me preguntás a cualquier tipo en los 90, che, ¿qué onda transa? Y gente que es tu héroe, tu hijo, Borges, le preguntás, che, señor Borges, o Cortázar, lo que quieras. ¿Qué le parece, maestro? ¿Se pueden casar los hombres? Y te van a decir que no.
Bueno.
Te van a decir, por más que no, Cortázar era un copado. Hubiese sido un copado si está vivo ahora, pero en ese momento...
La vieja anécdota de Evita, cuando Paco llama a André, a las 7 de la mañana lo llama desde una comisaría y le dice que era íntima Evita y era una mentalidad de la época. Y le dice Paco llama a André, le dice a Evita: Evita, estoy preso, son las 7 de la mañana, la cana me puso preso. Y Evita le dijo: hijo, hace por puto.
Claro, bueno,
y era su amigo. Eso no quiere decir nada de Eva.
Habla de la época. Mandaba gente en cana, pero también por ser homosexuales.
Sí, a campos de concentración en realidad.
Sí, un poquito bueno, un cana un poco más difícil. Por eso, entonces, no hay que pretender que todo esté limpio siempre. Y ahora está sucio. O sea, estos pibitos, cuando sean grandes, las generaciones que vienen arriba van a decir: pero pará, viejo, vos limpiabas el auto con agua potable. Decía, ¿viste? ¿Qué onda? Nos cagaste a todos nosotros. Y bueno, si la van a tener que
no, es decir, vos andabas en auto para comenzar.
Andabas en auto, vos.
Pero, y eso de.
Claro, onda, todos tenemos unos teléfonos muy lindos. Están hechos por niñitos en China. Nos chupa todos un huevo, todos mirados para otro lado.
Eso no solo son todos iguales.
No, pero sabes que yo cuando supe que, ponte que los zapatos de la marca que yo usaba eran hechos por niños. Me dio rabia. O sea, porque igual, si ya vas a contratar, contratas niñas que son mucho más delicadas.
Van a estar mejor terminado.
Mucho mejor terminado. Mandé una carta, por favor.
Igualdad de género, igualdad de género en la contratación de su mano de obra. ¿No? Sí.
¿Te hicieron caso?
Empezaron a venir mejor.
Entonces debe ser.
Todos estos millennials con los telefonitos van a tener muchas explicaciones a sus nietos de cómo disfrutaban el telefonito. Todas esas selfies de la abuela. Che, abuelo, qué linda la selfie que te sacaste con la carita de conejito, ¿eh? Que contame, ¿quién hizo tu teléfono, abuelo? No, nosotros no sabíamos nada.
Uy, pero tenemos un futuro horrible entonces.
Todo, tenés un presente horrible.
Habla por vos, yo estoy bárbaro.
Eso puede cambiar.
Viste, tenemos un futuro horrible.
Ahora, mientras están haciendo, mientras charlan en el espectáculo que están dando.
Están dando.
Están dando un espectáculo.
Lamentable.
Dijo el tachero que estaba escuchando.
Cuando dibujan, o sea, se puede, uno, por ejemplo, uno no puede escribir mientras habla, escribir algo por lo menos mediante sensato. ¿Ustedes pueden dibujar mientras hacen otras cosas, mientras hablan, mientras escuchan música, mientras, en qué medida es?
Sí, porque a mí me cuesta pensar mientras hablo.
¿Ya lo tenés pensado de antes o directamente pensás después?
No pienso.
No, pero sí, es verdad que el trabajo nuestro, si uno es escritor, está sentado escribiendo y trabajando la mente todo el tiempo. El dibujante, pensás 5 o 6 minutos y una vez que cerraste la idea, es de no pensar. Yo pongo intratables de fondo, estoy viviendo en Vermont y no puedo evitar intratables porque no puedo largar.
Para, estás
no
en puedo largar. En Estados
Unidos. Yo te hablé antes, usted escuché a mí porque el peronismo, no sé qué. Y yo estoy dibujando y diciendo, ¿por qué sigo escuchando esto, la puta? No puede ser que no pueda largar.
Para, ubícanos, ¿dónde queda Vermont?
Vermont es a 2 horas de Canadá. O sea, al sur de Canadá, digamos.
¿Al sur de Canadá?
Ahí metido a 5 horas al norte de Nueva York.
¿Qué clima hay ahí?
Fresquito.
Fresquito.
Fresquito. Tornillo.
Pasaste todo el último verano ahí, el último verano argentino, digamos.
Sí, menos 30.
Mientras, con menos 30 grados veías el programa de Santiago del Moro, Intratables. Sí, bien. Diciendo, para calentarte.
Sí, para calentar la casa.
¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué te parece que te pasa eso?
Y porque no podemos largar. Es así, supongo que cuando venga acá voy a estar viendo a Donald Trump, a ver qué estupidez nueva está haciendo. Porque esta gente nos obsesiona, porque están ahí, es como no sé, lo que uno mira. Es como decir, es nuestro zoológico la televisión. Ya no vamos más a zoológico, ya sabemos cómo es la jirafa. Pero verlo a, no sé, Iglesias, decir, ¡fua! Oh, esto es fascinante. Increíble.
Y fuiste, bueno, al norte de Estados Unidos, por lo que contabas, fuera del aire, para enseñar, o en un contexto como
me invitó una universidad a ir ahí a una universidad de historieta, que parece casi un oxímoron, pero son estos pibes que estudian 2 años, y la verdad que estudian en 2 años lo que yo aprendí en 20.
¿Pero qué estudian, de historia de la historieta o hacer historietas?
Todo, técnica, hablan con agentes, o sea, el costado comercial.
O sea, ¿aprenden a ser historietistas?
Aprenden todo el mundo historietista. Están ahí, se encerró 2 años dibujando sin parar y salen buenos los
pibes. O sea, no es que estudian la historieta como objeto, sino que ellos
para no, hacer trabajar, todos quieren ser historietistas. Y al final te dan un lindo diploma que no te lo va a pedir nunca nadie. ¿Usted es un historietista diplomado? Tráigame el...
¿Es algo de época? Digo, ¿ustedes notan que hay más gente tratando de dibujar, de hacer historietas?
No. Yo creo que lo que sí es de época es el tener acceso a esa gente. Por ahí no hay más, pero ahora te das cuenta. Es un poco... Sí.
¿Viste que no piensa antes de hablar? Él empieza a hablar y a la mitad de...
¿Querés que te mandemos las preguntas y yo vení mañana con todas contestadas?
No, lo que pasa es que pienso más rápido de lo que pienso. No, a lo que voy yo es de que ahora tienes más acceso a ver lo que hacen y al mismo tiempo, como tienes plataformas gratuitas para poder mostrar tu trabajo, hay más gente que se envalentona. Pero el hecho de que haya más gente que se envalentone también implica que hay mucho más gente consumiendo y mucho más crítica al respecto, por lo tanto, mucha más gente sube y cae enseguida.
Un círculo virtuoso.
Es un círculo, sí. No para los que caen, para ellos es terrible. Pero en el fondo, claro, como hay más posibilidades de mostrar tu trabajo, hay más gente que se envalentona.
No, y también la historieta en sí tiene una libertad que durante mucho tiempo no tuvo. O sea, el cine y la literatura siempre tuvieron libertad absoluta, ¿no? Entonces iba Buñuel, cortaba un ojo, iba Chaplin, te hacía una película, el otro hacía una de Napoleón. La literatura lo mismo. La historieta no, quedó encerrada en chistes y aventuras. Y generalmente apuntabas a un público masculino, ¿no? Tintín, Asterix, Hugo Pratt, lo que sea. Y recién hace 20, 30 años, eso como que cambió, se llegó a una maduración absoluta, y ahora la historieta, igual que la literatura, igual que el cine, tiene libertad absoluta, ¿no? Uno puede hacer una historieta sobre el Holocausto, el otro sobre Palestina, el otro sobre su autobiografía, el otro sobre... Y eso creo que la puso en la historieta en un momento de como una riqueza, así como siempre hablan de que la televisión está en un momento de oro con todas estas series y qué sé yo. La historieta también, la historieta yo creo que nunca estuvo más rica.
Inés, no te lo habíamos contado, pero nosotros solemos hacerle trampas y zancadillas a nuestros invitados.
Sí.
Y joderlos.
No me lo contaron, pero lo supuse.
Y joderlos donde más.
Lo conozco.
Donde más le duele. Hiciste declaraciones muy polémicas.
Del asado.
Sí,
y ahí trajeron.
Estamos en comunicación con Santiago Giorgini. Le agradecemos profundamente que esté charlando con nosotros.
Debate.
El debate.
Esto va a terminar en intratables.
Asador de Morphy, de Telefe. Hola, Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, escuchándolos atentamente.
Un gusto charlar con vos. No sé si se conocen con Liniers.
¿Cómo anda?
Sí, por supuesto.
Mucho gusto.
No lo conozco personalmente, pero por supuesto lo conozco. ¿Cómo no?
¿Lo querés? ¿Te cae bien?
Hasta hoy.
Hasta hace 25 minutos atrás, era el número 1.
Liniers.
Te manda saludos Kim igual, ¿eh? Acá lo tengo el teléfono, dice que te está mandando saludos.
Que él sí respeta a los asadores. Santiago, acá Niñez acaba de decir que no hay tal cosa como un buen asador, que hacer asado es fácil, que tirás la carne, le pones la sal y ya está. ¿Es así, Santiago?
No. ojo, paren. No quiero, no quiero ir directo y medio con un invitado del nivel del mier. Pero, por favor, no me diga eso. Me lo puse a tratar de usted ahora.
Santiago, yo a lo que voy es... la comida india. Mira, los indios se mueren de hambre, entonces viene una comida podrida y le tienen que meter que el...
Que se jodan por no agarrar la vaca que le pasan por la calle.
Bueno, ¿viste? Pero el tipo se tiene que poner creativo, le meten cosita ahí, que la cúrcuma, que el no sé qué miércoles, y desarrollar una cocina muy compleja. El mexicano, el francés, todos los lugares que la gente se ha muerto de hambre han generado comida muy compleja. Yo lo que digo es que el asado es carne más fuego y con un poco de sal. No hay como muchas muchas piezas en este
engranaje. Basta, niñas. Santiago, es tu momento.
Basta. Bueno, la cosa es así, tío. Está bien, teniendo en cuenta que conseguir una buena madera, prenderla como corresponde.
Un árbol.
Déjalo hablar. Déjalo.
Están todos iguales.
Déjalo hablar.
De ninguna manera. Que ese árbol perfume como corresponde. Que la brasa esté en el punto justo.
Caliente.
Usted lo llama fuego. Bueno, no, caliente no. Esté bien, señor. Porque si está pasado, escúcheme. Porque claro, bueno, está bien. ¿Saben qué? Hacer una historia. Voy a explicar esto. Yo le voy a decir esto como... Lo diría mi suegro de arquitecto. Haceme un dibujito, dale. ese tipo está hablando de un plano de un arquitecto que estudió 6 años para hacer, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ese gran edificio hermoso. Si yo digo que, bueno, hacer una historieta, dale, va.
Tarita, no, yo te la doy. En ese sentido te la doy.
No me cambies.
Claramente yo no soy Caravaggio.
Había ciertas dudas.
Usted me tiene que escuchar a mí, por favor, se lo pido. Entonces, primero hay que prender el fuego como corresponde.
Con fuego.
Ya sea, carbón, sí, está bien, con fuego, fósforo, está bien. Ya lo escucharon alguna vez decir que con una hoja y un fósforo lo puede prender, sí, perfectamente. Pero tiene que estar bien prendido, sería ideal. Después...
¿Alguien alguna vez no prendió bien el fuego?
Mucha gente. Y empiezo a enumerar, no quiero decir...
¿Se le apagó?
No me gustan los nombres propios. No me gustan los nombres propios.
Hay gente que conoce.
Pero entonces, Santiago, ¿qué es prender mal el fuego?
Prender mal el fuego es de movida. Es decir, bueno, con un carbón voy a hacer una vaca y media. Es imposible. O sea, con una bolsa, con 5 kilos...
¿Cuánto carbón lleva una vaca?
Hay que ser un genio para saber cuánto...
O sea, el rollo de prender mal el fuego es calcular mal la cantidad.
Por favor, le puedo pedir un... A ver, al operador le puede bajar directamente el micrófono del señor Leñil.
Es que veo mucho intratables y tengo la cosa...
Por eso, espera. Me voy a poner en Santiago. Vos te callas ahora. Adelante, Santiago.
Hablemos en serio, por favor. No, pero de verdad, yo necesito... bastante carbón siempre. Siempre se dice que hay que tener mucho más carbón que carne que vaya a cocinar, porque hay algo que no es inevitable, ¿no? No puedo dejarte un asado por la mitad y de golpe que me quede sin árboles para talar. Entonces, en respuesta al señor Liniers, es un árbol, son todos los árboles iguales. Bueno, dale, ¿cuánto me talás para hacer una vaca y media? Pregunta. Después me lo responde. Ahí va. ¿Qué parte de ese animal, de esa vaca que estaba pasando justo por ahí, el gaucho, por ejemplo, le dio y metió a la brasa?
La de
pata, metió la pata y mete la pata durísima. La pezuña, no, ¿qué le metió? La oreja, no. Agarró una parte divina que tiene hueso, carne, grasita entre cada uno de esos huesos, llamado asado, costillar y demás. Después venimos todos los tontos que hacemos cocina en televisión y metemos cualquier cosa. ¿Qué tal? Ese soy yo, por ejemplo.
Si me agarras una berenjena y la pones en la... Por favor.
No, qué sé yo. Pero bueno, olvidémonos de ese tema. Vamos al asado. La elección de la carne es fundamental.
Ay, la elección.
Una carne que de verdad esté bien equilibrado, el hueso, grasa, carne, es fundamental que haya siempre un poquito más de carne que de hueso y grasa. Y no es tirarlo ahí arriba y ver qué pasa. Tengo que ver. Quiero abrir Después podemos hacer un libro de Liniers,
sí, en
la sala de dibujos. Volvemos.
Qué hermoso ese libro.
Que terminemos ganando los dos guitas. Está bien, perfecto.
Sí, para. Empezamos nosotros.
Pero todo fue por el mate que estoy llevando yo.
Algo nos corresponde también. Ustedes van a terminar.
Igual guita. Para mí tenemos que con Santiago estirar un poco la pelea, ir a diferentes programas.
Yo creo que deberían empezar en Morphy, okay, seguramente,
para,
¿no?
Para, ¿sabes qué? Te corto y me como que me voy. De golpe.
Claro, enojadísimo. Sí. Santiago Giorgini, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros.
Es un placer.
Creo que esto no termina acá, esto termina en Comodoro Pi.
Termina en un asado.
Es lo mínimo. Mi abogado te va a estar llamando.
Chao, Santiago, muchas gracias.
Un abrazo grande, buenas tardes.
Santiago Giorgini, entre otras cosas, el asador de Morphy en Telefe estuvo charlando con nosotros y cantándole las 40.
Sí, sí.
Disculpame.
Yo sabía que me iba a meter en un problema. Pensé que iban a venir más por el lado de la iglesia, pero no. Me metí con algo mucho más complicado.
Eso era demasiado obvio. Con la iglesia se mete cualquiera. Métete con el asado.
El asado en Argentina.
¿Sabes qué es lo que nos hizo mierda este hombre? Que yo hasta ahora pensaba que los que más discutían eran los veganos.
Es peor que un vegano. Recordamos que Alberto Bon y Liniers van a estar el 26 de abril, o sea, mañana, en el Conex a las 9 y en el Centro Cultural San Isidro el 28 de abril y el 30 de abril en el Teatro Concert de La Plata. Señor Marcelo de la Mea,
sí.
Estábamos hablando de Kevin Johansen mientras pasaba todo esto.
Hay una canción de Kevin que a mí me encanta, que es como cíclica, que se llama Fin de Fiesta. Vamos a pasar tres veces la canción. Y el que quiera que se sume con voces.
Yo estoy muy orgulloso que yo canto un estrés.
¿Vos cantás ahí, claro?
Ahí, una frase.
¿Eh? O sea que la vas a cantar ahora, perfecto.
No, porque necesito el autotune.
No importa, cantala como venga, no pasa nada.
Se nota igual.
Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Y si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Vámonos, a ver.
Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Por eso Kevin no me deja cantar.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Nada será sabido.
Y yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, y los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Tera, 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 tera. Lo mejor debe estar por llegar.
Muy rico, ¿no? El señor Marcelo de la Mea para todo el país haciendo fin de fiesta. Son casi las 4:30 de la tarde. ¿Qué pasa esta hora, Marcelo?
Vamos al informativo de Radio Nacional.
Ponle un poco más de voz.
Vamos al informativo de Radio Nacional y ya volvemos.
Ahí está, gracias.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Mauricio Macri aseguró que el gobierno está logrando buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico.
En Santa Fe, el presidente señaló que venimos de padecer muchos años de connivencia entre la política y el narcotráfico.
Hemos dado una batalla dura al narcotráfico, que una de las provincias que más lo ha sufrido es Santa Fe, la provincia en general y Rosario en particular, y la verdad nos ha ido muy bien, o sea, hemos tenido resultados muy buenos, estamos realmente creciendo los decomisos de droga, estamos volviendo a controlar mejor las fronteras, es un camino, ¿no? Obviamente todos los días estamos mejorando un poco, todavía falta, porque todavía seguimos sufriendo las consecuencias de muchos años de abandono, de muchos años de negligencia o connivencia entre la política y el narcotráfico, y eso es lo que tenemos, hemos cortado y tenemos que seguir cortando definitivamente.
El oficialismo porteño rechaza el debate de la política tarifaria que impulsa el gobierno nacional.
Conocida la decisión asumida por la Alianza Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires de no bajar al recinto para la sesión especial de este jueves, que fue solicitada por la oposición y está relacionada con el aumento de las tarifas de servicio público, el diputado peronista Javier Andrade resaltó que la ayuda desde el gobierno de la ciudad puede ser mucho más abarcativa que repartir lámparas.
Ya que tiene el presupuesto más alto del país, 220.000 millones de pesos, la podría destinar algún subsidio o para los clubes sociales, o para los centros jubilados, o para las asociaciones civiles sin fines de lucro, o para las empresas recuperadas, o para los pequeños empresarios, o para los pequeños comercios. Ustedes piensen que hay muchas familias en la ciudad de Buenos Aires que pueden vivir de un kiosco que tiene apenas 2 metros cuadrados de espacio.
En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Semifinal de Liga de Campeones de Europa. Están jugando en Alemania. El Bayern Múnich iguala 1-1 frente al Real Madrid. En el cierre del primer tiempo abrió el marcador para el equipo alemán Kimmich, mientras que hace instantes el brasileño Marcelo igualó para el Madrid. Están 1-1 en el cierre del primer tiempo.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 56%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 77%, con cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional,
nuestra,
tuya,
Argentina,
la radio de todo.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Vení a disfrutar de la noche de la ciudad en la Feria del Libro.
Este jueves 26 de abril, desde las 20 con entrada gratuita y un gran espectáculo de Jorge Drexler sobre Avenida Sarmiento.
Te esperamos.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte en este 2018, apenas comienza el jueves a las 0,
a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida.
Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
No llegó carta la vi cuando ya salí skate a baile. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya soy Zaya.
Ustedes tienen que decir el nombre de todos los que estaban en el teatro y que cantaban. Ahí se llevan todos los puntos de la carta de Peña.
Nombre de la canción. Ella agradece.
Nombre de la canción, quién canta y.
La canción se puede llamar Chaya por ahí.
Chaya.
Chaya.
No
despistas. Se va.
Ya te peleaste con un asador.
Pero vos. ¿Pero qué les pasa? ¿Ustedes creen que alguien que está en la casa, no yo, 32 veces Chaya, Chaya o Chaya, Chaya y no se le ocurrió exactamente lo mismo? ¿Cómo subestiman a su público?
No, todo lo contrario. Nosotros sabemos muy bien que el público sabe cómo se llama esta canción. Que no se asamió, como hiciste vos recién.
No se asamió.
Van a estar el 26 de mañana. Yo sigo confundido.
Sí,
con eso,
26 de mañana.
Tengo unos problemas. Mañana van a estar en el Conex a las 9. Uh-huh. El 28 de abril en el Centro Cultural San Isidro a las 11 y media. ¿Por qué es tan tarde?
¿Tengo que dormir? Y porque damos. A veces haces preguntas que requieren contestaciones aburridas, como por ejemplo, mira, lo que pasa es que en ese centro cultural justo antes había programada una hora de una cosa, entonces no se podía hacer antes porque ya estaba copada la sala, pero no podía hacer otro día, entonces nos dijeron...
¿Pero qué no llamamos a los que están antes? Producción.
Y además salió con mi contador, y ahí es cuando uno empieza a meter todos los...
Y el 30 de abril en el Teatro Concierto de La Plata a las 9. ¿Por qué a las 9?
Porque, bueno, a diferencia de lo que sucedió en San Isidro, La Plata...
¿Lo de La Plata es el último show o van a continuar con esto?
No, este año tenemos gira por el mundo. Vamos a conquistar el mundo con nuestro showcito.
Así ¿qué quieres decir? ¿Por qué parte del mundo?
Vamos a hacer Chile, Ecuador, Perú, México, España...
Colombia, Costa Rica.
Colombia, Costa Rica.
Ah, se la creyeron, en serio.
No, los que se creyeron son los otros.
Todavía lo sabemos.
O sea, ya lo pagaron.
Ya lo pagaron.
Ya lo pagaron.
Ellos vieron
acá. Nosotros no nos movemos si no hay garpe.
Si no está poniendo la plata.
Sí, obvio.
Y piden asado en todos los lugares que van. Tienen que haber en el.
Sí, este come mucha carne. ¿Qué suena?
¿Qué se suena?
¿Pero cuánto tiempo trabajas en radio tú que no pones silencio?
Qué bueno que lo pudiste decir vos, porque yo no podía decirlo, pero son la locutora del programa, no puedes hablar del teléfono.
Se desprendió solo, chicos, ¿qué quieren que haga? Ahora, digo una cosa. Recién hace un ratito, como para cambiar de tema, ¿no? Hablaban de la edad de oro de la historieta, o vos hablaste... Y es algo que también hablaron de plata. ¿Es la edad de oro también en términos económicos? ¿O oh, es la edad de oro?
No, ustedes vinieron a hacer el show este.
Ustedes porque están de show.
Mirá las cosas que tengo que hacer para ganar plata.
Que hacer para sacar un mango.
Hay un montón de gente que debe querer vivir de la historieta. ¿Hay trabajo?
Sí, yo creo que hay trabajo. Hay que salir y buscarlo y organizarse y hacerlo. Porque yo me acuerdo cuando era chico que iba a las charlas de historietistas y muchos te venían y te escupían el asado. Porque uno decía, no, ¿y qué onda el futuro de la historieta? Y todos, no, es una porquería, no hay laburo, no se metan. Y yo me acuerdo que estaba ahí abajo con mis 5 dibujitos diciendo, pero yo quería dibujar. Y mira, si yo me las organicé, tampoco convengamos que me da para mucho y puedo vivir de esto.
Quiere decir que espacio hay.
Sean pillos, métanse, encuentren el lugar, ¿viste? Tenés que deshacerte de alguien, pisar cabezas, pero entre.
Nada, cosas de la
rutina. Al final de la cuenta, uno.
Claro, llegás arriba.
Alberto, ¿pensás lo mismo?
No. No, yo creo que también es un poco injusto decir, sí hay espacio porque no hay tanto espacio. Hay algunos espacios que están copados, como dice Liniers, pero lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Liniers es que hay que ser un poco vivo y buscárselas. Porque si lo que quieres es hacer viñetas y te emperras en que yo quiero hacer viñetas en un diario, nunca vas a hacer nada.
Porque en el diario tenés que esperar que se muera.
Claro.
Nadie entonces, larga el espacio del diario hasta que la queda. Entonces,
si quieres... Ya, hay gente que está esperando que te mueras vos.
De hecho,
no por el tema de la historieta.
Después del tema del asado, pues, claramente.
Hay cadena de oración para la muerte. No, pero es verdad. O sea, entonces, si te vas a esperar a entrar en un medio específico, si te gusta dibujar, te gusta hacer historieta, mira, si puede que haya carátulas de disco, merchandising, puede que sea hacer shows en la calle. No sé, hay muchas formas para ser ilustrador.
Chicos, eso yo no sé qué pasó, que vino la directora de la radio, está mirando por la ventanita ahí. No pasa nunca, no viene nunca la directora de la radio.
Es gran comedora de asado.
Yo creo,
¿no?,
que es por lo que dijiste, el día del asado o algo así.
Acá te mandás contra las instituciones, cubre todo. ¿Sabes?
Hay cosas que no se pueden decir,
esta
quedó
radio,
claro.
¿Cómo se llama la radio esta?
Radio Nacional.
Ah, parecía, no sé, sí, la sí, de verdad.
Nunca tuvimos esto, nunca lo pasó.
Es por tu culpa.
Vino a insultarte a ti por tener el teléfono prendido.
Claro, así me cargo a mí ahora, claro. El que va contra las instituciones es él.
Mi teoría de las empanadas.
No, por favor, no. Con las empanadas no, por favor.
El locro tampoco, ¿eh?
No, el locro es una broma.
Qué locro. Alberto Domont, Liniers, gracias por haber estado acá. Van a estar mañana en el Conex a las 9. No sabemos por qué en San Isidro a las 11:30 de la noche el 28. Pero si les da por estar a las 9 de la noche en el Teatro Concert en La Plata. Gracias por haber estado acá.
Hermoso. Gracias a ustedes.
Dulce, el problema son los dulces y amargos por los mates. Si ustedes tuvieran que decir que uno es dulce y otro es amargo, ¿cuál sería?
Los dos amargos.